Tenemos con nosotros a la presidenta de la Asociación Ayuda 11M, es Ángeles Domínguez. Ángeles, bienvenida.
Buenas tardes.
¿Cuántas cosas se remueven, verdad, hoy?
Más vale un día, de todas formas, que haya recuerdo a las víctimas, porque las víctimas somos, por desgracia, víctimas durante todo el año.
¿Es usted superviviente?
Sí, yo fui víctima directa.
Se puede decir así, ¿no? Nunca mejor dicho,
sí, además,
superviviente.
Realmente sí. Yo ese día, además, no escogí el sitio donde me senté. Y la persona que iba a mi derecha y los dos de enfrente fallecieron.
Vamos a decir que creo que no ha vuelto a entrar en Atocha, no ha podido.
He entrado esta mañana, he hecho un programa en directo en Telemadrid.
Vaya.
Y después de 15 años sí que he montado en tren, pero no he llegado a Atocha, a estar en la estación esta mañana.
Esta mañana. Bueno, sé que usted hoy habrá removido muchas cosas por su cabeza, pero solo quiero que escuche. Nosotros vamos a revivir qué pasó aquí en Onda Madrid y después volvemos a hablar. Nos ponemos en el 11M del año 2004. Escuchen ustedes, Pablo Otero ha hecho una reconstrucción con los sonidos que llegaron hasta aquí, hasta estas ondas. Aquí lo tienen.
Monse, oye, estoy en Atocha, ha habido una bomba en el tren y hemos tenido...
Dos explosiones consecutivas se han registrado hace unos minutos en la estación de Atocha, según han confirmado varios testigos presenciales. Un portavoz de Emergencias Madrid ha confirmado que varias de sus dotaciones se dirigen en este momento al lugar para atender a varios heridos leves. Testigos presenciales han señalado que el perímetro ha sido ya acordonado por las fuerzas de seguridad.
Tengo un golpe en el cuerpo, en el hombro y un poquito en la nariz, en el oído y todo, y en el ojo un poco también. Mucha gente salió corriendo y gente que iba en la vía 1 se ha pegado una explosión. Me imagino que habrá muerto, sí, bastante, una explosión bastante fuerte.
La gente nerviosa, lógicamente, y yo personalmente he sentido las dos primeras explosiones. Y la verdad, un palo, ¿eh? Porque no sabes qué hacer, es un golpe seco y...
todo fuera, hay una bomba.
Pero en estos mismos momentos hemos visto cómo los cuerpos de emergencia, la policía ha salido corriendo de la estación y ha ampliado todavía más el cordón. Nos está remitiendo ahora mismo por una de las calles paralelas de la Cuesta de Moyano hacia el tiro. Esto pues nos lleva a preguntarnos si no están todavía buscando nuevos explosivos.
La gente que tiene aquí coche.
Para arriba, pero bien.
Vamos fuera.
Venga, por favor.
Vamos.
Ha estallado y nada, se han salido pues todo, pues la gente que decía que coches de cabeza, piernas, manos, carnes por todos lados. Impresionante. Esto no hay palabras.
Una explosión tremenda, entonces ya hemos salido como hemos podido y era un vagón de en medio, uno entero destrozado. Ni el de adelante ni el de atrás, uno entero destrozado. Incluso había un chico que había saltado,
cerca
por la explosión. Sí, a las vías estaba y bueno, la gente estaba destrozada porque es que el vagón se ha quedado en el esqueleto.
Son nada más que los sonidos que nos devuelven a lo que ocurrió. Ángeles Domínguez no necesita sonidos porque ella estaba allí. Lo tiene grabado a fuego. Vamos a contarles a ustedes que ella esa mañana tenía, o sea, su intención era llegar a Atocha. Faltaban 800 metros, se estaba preparando para bajar, creo. Y a partir de ahí, ¿qué pasó?
Normalmente, cuando pasábamos entre vías, la asamblea, pues lógicamente te preparabas porque a poco rato ibas a bajarte en Atocha. Pero en mi caso, yo me acuerdo perfectamente que oí algo, no sabía exactamente qué, pero se apagaron las luces de todos los vagones. Yo iba en el sexto y el tren empezó a bascular hacia un lado y hacia otro. Yo iba en un asiento que va en contra del sentido del tren, en los asientos que van dos en frente. Y ese día además entré en Alcalá de Henares y no escogí el asiento. Entonces, si coges el asiento, a lo mejor me hubiera puesto al lado de la ventanilla. Y recuerdo perfectamente a la señora que iba a mi lado y los dos señores que iban enfrente de mí. Y oí algo, no sabía exactamente el qué, y yo lo que hice es sentarme mejor porque me iba a caer al pasillo. Y la gente, lo que pasa es que se levantaba, quería abrir las puertas, y yo todo lo contrario, yo intentaba porque me iba a caer. Y vi la catenaria rota también por la ventana opuesta donde yo iba, y es súper gorda, y salían chispas como cuando haces bengalas. Y después yo no recuerdo más.
¿Hubo silencio?
Sí, pero yo ya no recuerdo más. Estuve en estado de shock durante media hora más o menos, hasta las 8:05, y ya estaba fuera. Y la persona que me sacó me dijo que la persona de mi lado y los dos de aquí fallecieron. Yo aparecí en el lado de en el tren que sale normalmente en los medios de comunicación, por ese agujero tan grande que hay.
¿Sí?
en el tren que hay un piso solo, que salió. ¿Sí? De Alcalá a las 7:05.
Sí,
pues ahí es donde estaba yo.
¿Se ha preguntado por qué ellos sí y usted no?
Muchísimas veces. Uh-huh. Hay un sentimiento que al día de hoy, bueno, lo he intentado, pero sí que durante muchísimos años las víctimas de los atentados, y yo hablo por mí, tenemos sentimientos de culpabilidad.
¿Pero por qué?
Es algo ilógico, pero no se puede remediar.
O sea, por vivir con sí. respecto a los que perdieron la vida.
Sí, ah. sí.
Me parece lógico.
Es un sentimiento... No es lógico, pero lo hemos sentido prácticamente todas. Yo lo he comentado con muchísima gente y lo he sentido yo misma, claro. No sé, durante los 13 primeros años, no sé exactamente. Y es algo irreal, no es lógico, pero hay ese sentido.
¿Hay algo que se quedó de usted ahí?
No sé.
Y con la gente con la que iba, ¿no?
Nadie piensa ser víctima y de alguna forma es una lotería. Yo en mi caso... Porque fui la última que entré de Alcalá y ese día no escogí el asiento.
Porque si usted hubiera escogido, si hubiera sentado al lado de la ventanilla donde murió...
Normalmente sí, normalmente es un trayecto que eran de 35 minutos y sueles estar, pues no sé, si tienes un sitio donde apoyar la cabeza, pero ese día todo el mundo iba sentado y el único asiento vacío, ahí me senté yo.
Creo que no fue nada fácil. Alguien le saca inmediatamente. No sé si fueron ciudadanos normales o ya la propia policía.
Me sacó una persona que también es de la asociación, que me había visto entrar. Estaba en la parte de atrás, donde están hay 8 asientos encontrados, porque yo entré. Todos los vagones tienen 3 puertas. Entonces yo entré por la última, pero pasé hasta la primera y me senté. Pues entre la primera y la segunda. Y esta persona me vio entrar y sacó a muchísima más gente porque la había sido, bueno, ha sido los cuerpos y fuerzas y había sacado a más gente y se acordó de que yo había entrado en el tren y me vio porque parece ser que estaba pues con eso, con la vista perdida y entonces me sacó y es con el que me dijo que me había... Tenía las piernas encontradas entre los dos asientos y no sabía si me iba a sacar entera o partida. Y yo eso no me acuerdo para nada. Yo ya me acuerdo cuando estaba ya en las piedras, sentada, en dirección mirando a las torres de la M30.
¿Sí?
Él me puso en contra de la visión. Lo que pasa es que yo miré para atrás y ya vi el tren, pues bueno, pues con los techos como si fueran latas de sardinas o así a todos abiertos. Y yo la verdad es que había perdido el bolso, bueno, estaba tirada en el suelo, tenía rotos los pantalones, bueno, me sangraban las manos y no sabía de quién era y era mío, porque se me habían reventado los oídos también y luego tenía un dolor fuertísimo en el pecho, porque claro, luego ya con el paso del tiempo en caliente no te enteras, pero tuve hemotoras, bueno,
o sea,
7 costillas rotas. Bueno,
¿cuántos días de baja?
He estado 532 días.
¿532? Estamos hablando de casi 2 años.
Sí.
¿Y en una habitación o en su casa?
Me dieron el alta hospitalaria, pero el alta no me la dieron hasta mucho más tarde, porque es que yo tenía hemotoras y hemotoras, con lo cual tenía las costillas rotas y hacia adentro.
¿Es usted sanitaria? Sí. Es que veo que maneja muy bien los términos.
Trabajo en sanidad.
Médico, sí.
Y realmente te dan la alta hospitalaria, pero no el alta realmente. Porque, claro, a mí se me tenían que unir las costillas y luego también no tenía capacidad torácica. Cada vez que respiraba, me tocaba la pérgola y me desmayaba. O sea, era un dolor insoportable. Si alguna persona ha tenido alguna costilla rota, yo que he tenido 7, pues. Y luego, lógicamente, los pulmones encharcados.
¡Qué dolor!
Entonces me hicieron un taladro en el pecho. Y en el hospital y me enganchaban a un aparato y me medían el líquido que me sacaban todos los días.
¡Qué barbaridad! ¿Cuántas veces ha pensado usted, esto es un sueño, es una pesadilla?
Pues la realidad es que los primeros 6 meses o así estás como en estado de shock. Entonces parece como si fuera una película. Parece, a veces es como si te salieras de fuera y le estuviera pasando a otra persona que no fueras tú.
Sí, lo ves desde fuera, absolutamente. No sé si el caso de Milagros, creo que la conoce, me dice que nos está viendo por streaming, a través de internet. Milagros Valor. Ella perdió a su marido, a Vicente Martín, de 37 años, en estos atentados de los que hoy conmemoramos que ya se han cumplido 15 años. Llevaban 12 años. Años casados, 12 años juntos, 2 casados. Él siempre utilizaba el cercanías, le daba miedo conducir. Milagros, creo que, bueno, ya que está el teléfono, que nos lo diga ella. Milagros, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Nieves.
Milagros, lo que estamos todos es removiendo nuestros recuerdos, como si fuera ayer, ¿verdad?
Totalmente.
O como si fuera hoy, ¿verdad, Milagros?
Sí, sí, sí. Buenas tardes, estoy totalmente de acuerdo. Desde las 7 de la mañana es pues un recordar. Pero hayan pasado 15 años, hayan pasado 10. Es un recuerdo constante de lo que pasó cada minuto. Y recuerdas todo, recuerdas cómo fue, recuerdas cómo pasó, son todos recuerdos que, bueno, no sé si por suerte o desgracia, recuerdo minuto a minuto. Y, bueno, pues, pero especialmente, yo hablo por mí, no es doloroso, es un homenaje, es un recuerdo, es tenerles en la memoria, tanto a las víctimas, tanto a los heridos, y sobre todo, que siempre lo digo, recordar también a toda la gente que ayudó, todos los vecinos, 112, bomberos, o sea, es un homenaje a todos.
A todos. Pero fíjese, Milagros, un homenaje a su propio marido, que murió salvando la vida.
Sí, sí.
A otra persona.
Efectivamente, yo, bueno, mis circunstancias, yo me aferré, porque, bueno, esto pasó el jueves 11 de marzo, yo no le encontré hasta el viernes siguiente, 12 de marzo, a las 6 de la tarde. Yo me aferré a la esperanza hasta el último segundo que me dieron la noticia. Y con eso quiero decir que, bueno, te aferras a la esperanza, te aferras a que esto no va contigo, te aferras, y familiares de guardias civiles que tengo y demás, me dijeron que, bueno, el impacto, él murió en el momento, y fue el impacto en el pecho, me dijeron, Mila, como así me llaman, si te sirve de consuelo, él salvó la vida a alguien que iba detrás de él. Él hizo de escudo a alguien que iba detrás de él y le salvó a esa persona. Con lo cual, bueno, pues es un alivio, entre comillas, entre muchas comillas, que te queda, que dices, bueno, ya que él ha fallecido, porque él me lo decía siempre, Mila, es que el tren va, vamos como sardinas en lata, vamos, va a tope el tren de gente. Entonces, eso sí me lo llegaron a decir, y es, pues bueno, un pequeño consuelo, que dices, bueno, pues ha podido salvar su vida, por lo menos le ha costado la vida, pero ha salvado a alguien.
Creo que Vicente, su marido, era un gran fan de Joaquín Sabina, y el cantante se enteró, ¿no?, de esta circunstancia.
Sí, Sí, porque en aquel, no sé si fue al día siguiente, a los pocos días en prensa, se hablaba un poquito de cada persona y, bueno, aparte de destacar pues lo familiar que era, lo alegre, lo jovial, pues bueno, yo destaqué pues su que le encantaba Joaquín Sabina y que era socio del Atlético de Madrid. Entonces,
las dos cosas,
sí, sí, iban unidas completamente. Entonces, en su día, de hecho, vamos, yo tengo todos esos recuerdos y las fotos y demás, porque tanto en el Atlético de Madrid pusieron, cosa que, bueno, pues como gesto humanitario agradecí enormemente, pusieron una corona de flores en su asiento porque era socio del Atlético de Madrid, y Joaquín Sabina, me imagino, se enteraría por prensa o leer el periódico, no lo sé, nunca lo supe, me llamó personalmente, o sea, no una secretaria ni nadie, él personalmente, para darme el pésame, me mandó un ramo de flores inmenso con una tarjeta de su puño, y, o sea, de su letra y puño,
¿sí?,
dándome el pésame y con una letra de una canción suya al otro lado del telón de acero.
Caray, pues...
muy emotivo.
Muy emotivo. Sí. Milagros, la verdad que le deseamos lo mejor, que no nos olvidamos de Vicente Martín, que él estaba allí.
Marín.
Que él estaba allí y que, en fin, salvó la vida además a otra persona. Pues sí, un abrazo fuerte, de verdad, Milagros. Seguimos conociendo a personas que realmente... ese 11M tuvieron mucho protagonismo. Si me permiten, una pequeña pausa, pero continuamos.
Estás escuchando a Nieves Herrero en Madrid Directo. Y recuerda que Eli del Valle te espera cada mañana, a partir de las 10, en Buenos Días Madrid.
¡Uf! ¡Me faltan manos!
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el Insti y la universidad. ¡Ah, y para el gimnasio, que me va de fábula!
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
¿Pero qué es esto que has puesto, Isabel?
Pues que ya estamos aquí cada noche en Onda Madrid.
Ya, mujer, pero cualquiera diría que tenemos un programa, no sé, de misterio o de cine.
No, pero puede que alguna noche hablemos de misterio o de cine o de cualquier otra cosa. Libros, psicología, ciencia, estilos de vida, que se cuecen las redes sociales.
De lunes a viernes, desde las 12 de la noche hasta las 2 de la madrugada.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo. 2 hasta las 2 en Onda Madrid. Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Extraño como un pato en el Manzanares. Torpe como un suicida sin vocación. Absurdo como un belga.
Estamos recordando a los héroes del 11M. Se cumplen 15 años del atentado y estoy segura que tenemos muchos datos que vamos a recordarles a ustedes. Alejandro y Miguel Ángel,
sí,
adelante.
Se cumplen 15 años de aquellos atentados. 21 minutos antes de las 8 de la mañana, tres bombas estallaban en un tren que llegaba a Atocha. Otras siete lo hacían después en otros convoyes aquel 11 de marzo del año 2004, el día de la mayor acción terrorista de España, que inundó el país de solidaridad y también los acudió a tres días de unas elecciones. 193 personas fueron asesinadas en los atentados perpetrados por una célula de terroristas de Al-Qaeda, 34 perecieron en el tren que explotó en la estación de Atocha, 63 en el del Pozo, 14 en el que estaba en la estación de Santa Eugenia y 16 en diferentes hospitales. La última en 2014 tras permanecer en coma 10 años. Además, Nieves, más de 1.800 viajeros resultaron heridos.
Otras cifras, no sé si sin alma, porque detrás de cada cifra hay un ser humano, hay una historia. Vamos a intentar conocer otras, pero ¿qué nos puedes contar, Miguel Ángel?
Bueno, no sé, yo creo que esto nos convirtió en un referente, desde luego un referente probablemente mundial en solidaridad y luego, pues afortunadamente, en seguridad. Eso ha generado pues una serie de mecanismos, se descubrieron pues muchísimos fallos que que tenía el sistema, agujeros, pues desde falta de traductores para traducir conversaciones que la policía captaba y que podían ser potencialmente peligrosas, en fin, mil cosas. Bueno, los datos son que lo que el Estado ha invertido en este tiempo, 318 millones de euros, la mayoría pues ha sido en ayudas directas a las víctimas, también en otras acciones. Yo creo que todo lo que se haga siempre será insuficiente, siempre será poco, ¿no? Y este estrés postraumático del que habla nuestra invitada, ¿no?, que es tan frecuente, es tan común y hemos conocido...
Esto de sentirte pues, culpable, a mí me ha llamado la
sí,
atención
pero,
lo que nos decía.
Curiosamente lo hemos conocido mucho por el cine estadounidense, ¿no?, que está lleno de estas referencias de personas que a lo mejor pues han sufrido un accidente en un avión, etcétera, y alguien pues media hora antes se encontró en un atasco y no pudo llegar, y ha vivido con esa culpa, con ese sentimiento de culpa que es muy difícil de evitar, y los psicólogos pues supongo que a ustedes les han ayudado, pero que es muy complicado.
Sí, es
muy complicado porque sí. A veces no solamente es estar en el sitio, como le ocurrió a usted, es decir, la persona que estaba a mi lado falleció, sino pues estas cosas de haber perdido un vuelo por alguna razón, porque, bueno, pues esto, uno se ha encontrado un atasco o se ha encontrado una dificultad en el aeropuerto y no ha podido coger el avión, y uno siempre siente esa culpabilidad y ve a los familiares, en fin, hay gente que ha tenido que vivir con eso toda su vida, supongo que a ustedes les tocará eso también,
sí,
¿no?
Y
cada caso, el problema es que cada caso es único y de una complejidad extraordinaria.
Sí, Ángeles, ¿qué
sí,
nos quería decir?
Me refiero que es que es un sentimiento
sí.
generalizado.
Sí, sí, sí.
Sí que es verdad que con el paso del tiempo, bueno, pues yo en
como
mi caso
todo,
yo creo
claro.
que ya más o menos... Pero he estado casi 13 años y es irracional. Yo muchas veces me pensaba, ¿y por qué? Pues es que es la casualidad de la vida. Hay gente más joven que ha fallecido, también hay gente más mayor, pero la vida sigue y yo no puedo hacer nada por devolverles la vida. Pero en algunos casos sí me hubiera cambiado por ellos.
¿Te hubieras cambiado? ¿Y eso?
La realidad es que no lo sé, pero en algunos casos sí, porque incluso yo he coincidido con madres que alguna vez inconscientemente pues te han dado a entender que por qué su hijo o su hija era más joven, que tenía más vida por delante y había fallecido y yo, pues bueno, pues físicamente no se me notaba. Entonces, de alguna forma te hacían rememorar esa culpa inconsciente.
Qué barbaridad. Pues vamos a reconciliarnos con los ciudadanos, alegres de que está usted y tantas personas supervivientes. Hay un taxista que la va a saludar. Él ayudó a muchísima gente ese día. Y yo creo que también hay que dar las gracias, Ángeles.
Desde luego.
Jesús Moreno, saludos y muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Saludos a
Jesús.
Al programa.
Está Ángeles escuchándolo, superviviente. Usted también es superviviente, Jesús. ¿Qué,
sí,
no, ¿qué no haría? ¿Qué no haría esa tarde y ese día, esa mañana?
Bueno, yo trabajaba, en esa época tenía turno de noche y bueno, lo que hicimos fue servicios gratis del IFEMA, llevando médicos y algún familiar. Y es lo que...
Se sentía útil, ¿no?, de alguna manera, diciendo, bueno, hoy yo no bajo la bandera, hoy yo
no,
trabajo...
Es que de todas formas tampoco había que bajarla, porque Madrid parecía que estaba en toque de queda, es que no había nada.
Claro.
En esa época que era época de vacas gordas, pues fíjese, los jueves pues había mucho trabajo, la gente salía, la gente de Madrid, la movida madrileña, todo esto... Pero estaba muerto, Madrid estaba muerto.
Estaba en shock, Jesús. Estaba
sí,
la gente que no se creía lo que estaba pasando. ¿Qué le decían los médicos, la gente que se subía a su taxi, Jesús? ¿Qué les decían?
Bueno, yo una de las carreras que hice fue un médico que lo llevé a La Paz. Llevaba 24 horas trabajando, me dijo, y iba con la bata y los huecos, estos que llevan de color verde. Y nada, me dijo que estuvo recogiendo restos humanos, que estaba agotado, estaba, la verdad, psicológicamente muy mal.
Ese día yo creo que estaba todo el mundo mal, y sobre todo los que se subían a su taxi, ¿no?, que usted les llevaba a determinados sitios, claro.
Sí, la verdad que estábamos muchos taxis, yo solo pude hacer tres carreritas, porque éramos una fila enorme, iban saliendo con cuentagotas, íbamos nos llamaron por la emisora, hicieron un llamamiento y bueno, era ir con el taxímetro y la capilla apagada y esperar allí a que fueran saliendo. Y me tocó, di dos toques, como decimos en el argot, o tres como mucho. Claro. Uno de ellos que recuerdo fue el médico este.
Jesús, a lo mejor Ángeles le quiere decir a usted y a tantos ciudadanos que voluntariamente se prestaron a ayudar, a lo mejor le quiere decir algo, ¿no, Ángeles?
Por supuesto. Le doy las gracias por todas las víctimas. Todas las personas anónimas que ese día nos ayudaron. Yo realmente, bueno, pues... doy gracias también a los bomberos, que a mí un bombero me llevó en brazos hasta el hospital de campaña, a los facultativos, al SAMUR, a tantos y tantas personas anónimas que ese día incluso empezaron a dar sangre. Todo eso me enteré con el paso del tiempo, porque, bueno, lógicamente no estaba yo, estaba más bien, estaba ingresada desde las 9:10 de la mañana que me llevaron en ambulancia. Pero ¿cuántos taxistas como usted participaron en ayudar a las víctimas y desalojarlas y llevarlas a los centros de salud? Muchísimas gracias.
Nada.
Bonito, Jesús, es bonito lo que está pasando esta tarde. Le agradezco mucho el que nos haya atendido, Jesús Moreno, taxista que ayudó ese día de forma altruista. Alejandro Martínez es director del Centro Madrid Emergencias 112. Alejandro, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Coordinó toda la operación 11M?
Bueno, fundamentalmente la que es la parte de el inicio de la gestión, porque a nosotros nos entraron las llamadas a primera hora de la mañana indicándonos las explosiones, que al principio, como se puede imaginar, era muy difícil situar.
Claro. Dígame una cosa, Alejandro, ¿supieron desde el minuto uno la magnitud de este atentado?
No, porque al principio podía ser cualquier tipo de explosión. No se identifica inicialmente, es imposible en los primeros minutos que un operador que estaba teniendo, que cogió las primeras llamadas, pudiera obtener la información necesaria para saber que se trataba de lo que finalmente fue. Pero inmediatamente, cuando ya se empezaron a recibir más llamadas, que provenían de estaciones y de tren, bueno, pues ya todo el mundo se imaginó lo peor.
Alejandro, usted no sé si pudo ir a alguno de los hospitales de campaña.
No, nosotros estábamos en lo que es el centro físico, donde tenemos la central de atención de llamadas, y desde ahí lo que hacíamos era...
desviar a unos y a otros, ¿no? Claro. Y movilizar. Ángeles, ¿cuánto tiempo estuvo usted en el hospital de campaña?
Yo estuve, que yo recuerde, por lo menos una hora y media. Yo me hacía me contaba algo para no dormirme, porque me estaba, perdí mucha sangre y yo veía a la gente apoyada en las paredes. Yo estuve en el de la calle Téllez, en el polideportivo. Ahí estuve recostada sobre el lado izquierdo con un montón de mantas, porque al perder tanta sangre tenía muchísimo frío y me estaba pensando, pues habrá gente más con peores, con más problemas que yo, y que ya me tocará. Y recuerdo sobre las 9:10 aproximadamente que me pusieron una camilla paralela y ya me subieron luego a la ambulancia y pregunté a qué hospital iba y me ingresaron en el Gregorio Marañón.
El Gregorio Marañón.
Sí.
Qué difícil esas horas, Alejandro. ¿Las ha podido olvidar?
No.
No, ¿verdad?
Nunca. Además, Téllez fue lo más complicado por la dificultad de acceso. Por donde estaban situados los trenes y por la dificultad que tuvieron los organismos, tanto sanitarios como en general todos los de emergencia, en poder acceder. Fue el escenario más complicado desde el punto de vista de gestión.
Alejandro, yo he visto llorar a policías. Imagino que los facultativos, el 112, la gente de emergencias, acostumbrados a tantas cosas, pero era muy difícil que no se les saltaran las lágrimas.
Pues nos permitíamos determinados momentos, pero al final el trabajo era tan importante y la responsabilidad que en esos momentos te vienen encima, pues hacen que esos espacios sean limitados. Pero sí, fue complicado, también personalmente.
Claro,
es imposible.
Que sí.
Para mí, que no tuve, he tenido la suerte de no tener ningún familiar implicado, me imagino lo que tiene que ser para los que sí lo tuvieron, y es una fecha complicada. Yo intento pasarla también para rápidamente.
Alejandro, queríamos también felicitarle a usted en nombre de todos los que actuaron rápidamente con tantísimos heridos. De verdad, enhorabuena y muchísimas gracias por atendernos.
Pues muchas gracias.
Alejandro Martínez, director del Centro Madrid Emergencias 112. ¿Qué decir a tanta gente, Ángeles, que estuvo ayudando, que estuvieron intentando dar sangre?
Sí, yo usted... tuve un ángel de la guarda también, porque realmente, como estaba en estado de shock, realmente no me di cuenta, media hora de mi vida que no recuerdo, realmente no hubiera salido por mi propio pie.
O sea, que hubo alguien
sí.
que la sacó.
Sí, sacó a muchísima gente y entre ellas a mí. Entonces, realmente, pues, vamos, yo ya no, eso no lo recuerdo. Yo recuerdo ya cuando estaba sentada en las piedras. También recuerdo un bombero que me vino a coger en brazos y dije, uy, estoy nada, yo me voy al hospital de campaña andando, pero luego ya no recuerdo cómo entré, me debí de desmayar.
Ángeles, nos vamos a ir nada más que un momento a la calle, a ver cómo está la calle hoy, cómo está Atocha. Cuéntanos, un minuto nada más, Alejandro. Uy, Roberto. Roberto, adelante.
Gente, Nieves, se está acercando hasta aquí. Ya ha cerrado el monumento de recuerdo a las víctimas, pero eso no ha impedido que los madrileños sigan viniendo a dejar flores en la entrada de este monumento, a dejar velas, a dejar mensajes de familiares de las víctimas. Puedo leer, Lola, tu recuerdo nunca se va, por ejemplo, o hermanito, te recordaremos siempre. Y cada pasajero que está hoy viajando en Atocha, que pasa por aquí, se detiene a pensar cómo vivió aquel día. Es precisamente el caso de Marina, que tenía 11 años, y lo que más recuerdas es la angustia de no saber dónde estaba tu padre.
Sí, mi padre se fue a trabajar y yo recuerdo volver a la hora de comer del colegio y no habíamos conseguido contactar con él, no sabíamos dónde estaba. Y
hasta
yo...
que ya le localizasteis porque se colapsaron incluso las líneas telefónicas. Y Javier, tú estabas trabajando en el pozo, ese día escuchaste la explosión, dejaste el trabajo y fuiste a ayudar.
Sí, en el momento que se explotó el primer tren, se vio todo el cuerpo que volaban por ahí. Lo que echamos, tanto yo como todos los compañeros, fue un amuno a los servicios.
Muchos héroes.
Pues eran muchos héroes, como decía Roberto, y nos quedamos con Ángeles, superviviente. ¿Alguna vez lo va a superar del todo, Ángeles?
Hay que empezar a vivir, hay que buscar nuevas metas. Casi todas las víctimas del terrorismo lo que intentamos es seguir viviendo, y para eso buscamos metas, porque durante algún tiempo también te sientes un poco inútil. Tienes que cambiar de trabajo, tienes secuelas, pero bueno, la vida sigue. Para mí cada día es un comienzo.
Ángeles Domínguez, para nosotros también cada día es un comienzo. Hoy 15 años de la mayor barbarie de la historia de nuestro país. Adiós y hasta mañana.